Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de noviembre de 2022 y esto es La Contracrónica. La semana pasada dio comienzo en el Mundial de Fútbol de Qatar, un campeonato abonado a la polémica desde que fue concedido hace ya 12 años cuando Sepp Blatter se encontraba al frente de la FIFA. De lo inoportuno de esta sede se ha hablado mucho desde el momento en el que fue elegida. Se ha dicho que el país es demasiado pequeño, que el clima es muy caluroso durante todo el año, que se trata de una dictadura que no respeta los derechos humanos, que discrimina a mujeres y homosexuales, y que la infraestructura del mundial ha sido construida con mano de obra semiesclava. El gobierno qatarí se ha defendido arguyendo que nada de eso es cierto y que las críticas están movidas por el racismo. El propio presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, ha secundado el relato qatarí diciendo hace unos días en un discurso que, y esto es textual, Europa debería pedir perdón por los últimos 3.000 años antes de dar lecciones de moral. Sí, dijo 3.000 años, cuando la civilización ni siquiera había llegado al continente europeo. Dejando a un lado el desconocimiento absoluto que Infantino tiene de la historia europea y universal, pedir lo contrario sería demasiado para un presidente de algo tan vulgar y asediado por la corrupción como la FIFA, el hecho es que las acusaciones de explotación laboral hacia los trabajadores inmigrantes no se han detenido. La prensa y ONGs occidentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch calculan en miles los trabajadores muertos durante la construcción de las infraestructuras mundialistas. El diario The Guardian aseguraba el año pasado que habían muerto no menos de 6.500 trabajadores extranjeros basándose en registros oficiales de Qatar. El gobierno qatarí arguyó que la cantidad de muertes era proporcional a la masa laboral del país, formada mayoritariamente por población inmigrante. Según los datos ofrecidos por el gobierno, solo han muerto 3 personas en las obras del Mundial, para el que han levantado 8 estadios y más de 100 hoteles. Desde Occidente se ha pedido a Qatar que indemnice a los trabajadores inmigrantes, concediéndoles un fondo de 440 millones de dólares, que es el equivalente al premio por ganar la Copa del Mundo de Fútbol. Pero los qataríes se oponen a cualquier tipo de indemnización con carácter general. A cambio, se han mostrado dispuestos a indemnizar de forma individual, en algunos casos, y a realizar algunos cambios en materia de legislación laboral. Ahí ya han dado algunos pasos, como el desmantelamiento parcial del sistema conocido como kafala, un mecanismo de patrocinio laboral muy habitual en los países del Golfo Pérsico, que deja al trabajador completamente a merced de su empleador. Con la kafala, el trabajador no puede cambiar de trabajo ni abandonar el país sin el permiso de su patrocinador, de modo que así se eterniza el ciclo de abuso laboral. Desde hace un par de años en Qatar la kafala se ha relajado mucho y se han emprendido reformas como la introducción de un salario mínimo, pero nada ha cambiado en lo relativo a la libertad de expresión o a la discriminación de las minorías, por lo que las críticas persisten, ocasionando que el ambiente que se respira en torno a los partidos esté muy enrarecido. En la FIFA no saben ya ni qué decir, lidian con una herencia envenenada que, tal y como estaba previsto, ha hecho de este mundial un auténtico infierno. Desde que hace poco más de una semana, sí, justo empezó el día 20, el domingo este, ¿no?, el pasado, pues desde entonces, desde que arrancó el Mundial de Qatar, todo es polémica. Echa uno un vistazo al periódico, a mí el fútbol no me gusta y procuro saltarme todas las noticias relativas al fútbol en general, al deporte, pero claro, no puedo evitar verlo, sobre todo cuando no tratan de temas deportivos. Normalmente en los mundiales se habla de deporte, de partidos, de quién ha ganado, de con quién van a jugar, de si han jugado bien, de por qué han perdido. En este caso, aparte de eso, que evidentemente también se está hablando mucho de política y de gestos políticos. Esto no es habitual en los mundiales de fútbol como no lo es en los Juegos Olímpicos. Hay días en los que lo de menos a lo largo de esta última semana ha sido el fútbol. De lo que menos se ha hablado, vamos, ha sido el fútbol. Esto, ¿para qué negarlo? era previsible desde hace no un año, ni dos, ni tres, ni cuatro, era previsible desde hace 12 años. Desde que en diciembre del año 2010, no ha llovido nada desde entonces, bueno, en Qatar no ha llovido demasiado, pero sí en otras partes del mundo, solo unos meses después de que el Mundial se celebrase en Sudáfrica. Un Mundial, por cierto, este de Sudáfrica, que vino también acompañado por la polémica, ya que se acusó a la candidatura de haber sobornado a algunos altos directivos de la FIFA. Bien, pues desde entonces, recordadlo, los españoles lo recordáis bien, el Mundial de Sudáfrica se recuerda con mucho gusto en España porque lo ganó la selección española, pero fue el primero de una serie de tres mundiales, Sudáfrica en 2010, Rusia en 2018 y Qatar en 2022, cuya adjudicación ha causado polémica. El más problemático de los tres ha sido sin duda el de Qatar, por varias razones, unas de tipo climático, nada pueden hacer los qataríes, no pueden mover de lugar el país, y otras de tipo político. El clima en Qatar es desértico, como lo es en los Emiratos Árabes, o en Kuwait, o en la propia Arabia Saudita, y es muy cálido todo el año, incluso en los meses invernales. El país se encuentra en el paralelo 25, un poco por encima del trópico de Cáncer, rodeado en su totalidad por el desierto arábigo y el Golfo Pérsico. Eso hace que las temperaturas máximas durante casi todo el año sean superiores a los 30 grados, y en muchos casos a los 40 grados. Se alcanzan en los meses veraniegos, entre julio y agosto, temperaturas que superan los 50 grados en Doha, en la capital de Qatar. Bueno, la máxima de hoy, le he ido a echar un vistazo, 28 de noviembre, será de 32 grados. La de este domingo también ha sido de 32 y mañana será 29. La máxima que esperan los meteorólogos es de 30 grados. Una temperatura similar, una temperatura paradisíaca por lo menos para mí, similar a la que hay en Europa durante el verano. La que uno puede encontrar pues en torno a una máxima de 30 grados en el centro de Europa o incluso en el sur de Europa en ciertas zonas, en otras hace más calor en verano, pues sí, en el mes de mayo, en el mes de junio, de julio, ¿no? Bien, esto obligó, cuando se decidió llevar a Qatar, obligó a llevarse el Mundial a una, los partidos, vamos, a una fecha tan anómala como el mes de noviembre. Ni siquiera yo pensé que quizá alguno en el pasado, yo no puedo recordar todos los Mundiales que empezaron a jugarse hace casi un siglo, pero sí recordaba los que yo recuerdo, que el primero que recuerdo es el Mundial de España, el del 82, que era yo pequeño, pues desde entonces todos se habían jugado en verano, pero claro, todos se habían jugado en el hemisferio norte, salvo el de Brasil, que se había jugado en el hemisferio sur hace no mucho, el año 2014 exactamente, se jugó el de Brasil. Pero hemos ido a echar un vistazo a mundiales anteriores que se habían jugado en el hemisferio sur, caso de Chile, por ejemplo, en el 62, el de Argentina en el 78, el de Sudáfrica en 2010, también en el hemisferio sur, por cierto, o el de Brasil en 2014, no se cambió la fecha de celebración. En todos estos casos se jugaron estos mundiales entre mayo y julio, a pesar de que en estos países había empezado ya el invierno, estaba a punto de empezar. Pero
¿te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.